Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Óndale, ándale, 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 óndale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 463ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el brate y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah, hola, amigos de la China!
¡La China! ¡Tan, tan, 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 tan!
Sé que sí, güey.
Perfectamente, chino, cabrón.
Chiquito,
¿no? Wey, damas y caballeros, vamos a primeramente presentar a toda la María sí, Tijuana en su conjunto, comenzado por el Conferencia Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, Capi? ¿Todo perfecto?
Nos vamos a ir a la China, Capitán Vinilo. A ese especie de país que es continente en sí mismo, prácticamente, por su vasta cultura, su historia y, por supuesto, por sus demonios, ¿verdad?
Pues claro, güey.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, mudita?
En un bosque de la China, a la muda me encontré. Perfectamente, muda. Bien, muy bien. Yo, si luego vamos a revisar eso, no sé a quién se le ocurre en un ataque de furia absoluta. Póngale. Tocar todos los potenciómetros de una nave María Tijuana, no, que manches, está basada en el sonido más perfecto. Yo realmente, sí, no la estoy acusando a usted,
no.
Sino al técnico a cargo de este viaje. Póngale. Con ustedes, el Mico.
Venga, de Micorete.
Micorete. No, sí, todo, o sea, chingón, que usted exorcice, o sea, sus demonios, uh-huh, aventando vajilla, pero
póngale.
Me extraña que usted, sabiendo todo esto, es un desmadre, le pido por favor, realmente. Totalmente. Vamos a hablar de Gong Gong. Gong Gong, y en una semana que venimos hablando de demonios,
sí,
del diablo,
sí,
y
wey,
que por ahora varios de los que han pasado no son estrictamente el diablo como lo concebimos, tenemos a Gong Gong, dios del agua,
ajá,
responsable de las inundaciones. Descripción física de Gong Gong,
sí:
9 cabezas y cuerpo de serpiente.
No manches.
No manches que se aparezca en un callejón.
No,
Gong Gong. Bueno, pero ustedes dirán, ¿pero cómo? Estamos hablando de demonios y la chingada.
Ajá.
Y es el dios de... Y sí, bueno,
o sea,
porque todo no es tampoco una línea divisoria tan estricta. Gong Gong es uno de los 3 augustos míticos chinos.
Ajá.
En la mitología china se basa en las historias de los 3 augustos y los 5 emperadores.
Ajá.
Bueno, bien, Gong Gong...
Los emperadores no están a gusto.
No están a gusto.
No.
Y los augustos están muy a gusto.
O sea,
pero
sé,
son 3 nada más los augustos, claro, mientras 5 son los emperadores. Bien, Gong Gong era uno de esos 3 augustos. La historia que queremos destacar el día de hoy, de esta especie de demonio chino,
ajá,
es cuando Gong Gong, avergonzado por haber perdido en la lucha por el trono del cielo, hizo un berrinche marca cañón.
Chale.
Y vio, no es un chamaco haciendo berrinche,
no
quiero ir a la escuela. No, es ya, como dijimos, alguien con 9 cabezas y cuerpo de serpiente,
sí,
haciendo un tremendo berrinche, tamañas dimensiones. Y golpeó su cabeza contra el monte Buzhud.
Ajá.
Bueno, el asunto es
todas
que...
Todas sus cabezas.
Todas, las 9.
O sea,
las puso en fila, las puso... putazo tremendo. El asunto es que el monte este en cuestión no era cualquier chingadera.
Ajá.
Es uno de los pilares que sostienen el cielo.
Ajá.
Dentro de la mitología, uno de los pilares que sostenía el cielo. Igual, en chinga, Nuwa se encargó de repararlo al grito de no pasó nada.
Está todo bien.
Nuwa era una chava, esposa de Lin Tong, el primero de los 3 augustos, conocidos ambos como los padres del género humano.
Ajá.
Entonces, como verán, en China no le venimos manejando el diablo.
No.
El diablo de cuernos, el diablo de fuego, el diablo de la chingada. Pero tenemos un chingo de demonios traviesos, culerillos, llamados Miao Wise, que son espíritus de animales que han sido maltratados o que no han tenido una vida de todo feliz. Entonces se aparecen como verdaderas mutaciones y te caen en chinga cuando menos te lo esperas. Según los chinos, los demonios y malas vibras viajan en línea recta. Y bueno, sería esa en parte la explicación de por qué los techos, o sea, esto nos da una explicación arquitectónica también de China, de por qué los techos de templos y grandes viviendas tienen esas características curvadas en los límites, como que si te cae uno de estos culeríos con ganas de hacer travesuras, lo envía directo al cielo nuevamente, patinan a la verga, casi me cae un demonio, y nos libramos a la verga y todos felices, todos contentos en la China. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Saltillo, Coahuila, México, llega el Gama.
¿Cómo está, Gama?
Hoy, ¿cómo están, cabrones? Bien, aquí reportándome con una historia que, a pesar de que no me pasó a mí, conozco a cada uno de los integrantes y todos son mis amigos.
Ándale.
Sí, bueno, resulta que mi compadre, que lo llamaremos Nacho, sí, vivía en un condominio aquí cerca de la ciudad de Saltillo. Este era de 3 pisos. El Nacho residía en el último piso. Todos estos datos que estoy dando son pertinentes a la historia. ¿No? Pues claro, mi compadre trabajaba en aquellos tiempos en una gasolinera y un día se fue a echar unas chelas al condominio con sus compañeros de la chamba. Ahí estaban él y 2 despachadores echando caguamas en la sala, que al mismo tiempo era el comedor y al mismo tiempo era la sala principal mismo tiempo, bueno, un área reducida. Bueno, y a un paso la cocina, ya que todo estaba, como decíamos, dimensiones casi orientales. Bueno, de pronto llega un amigo al que llamaremos Oaxaca. Y llega a Oaxaca y este al llegar se vio con uno de los despachadores y se reconocieron de una antigua rencilla.
Ándale.
Vio cuando uno les junta a la gente, a veces, de momento no pasaba todos sobrios, apenas entrando en calor con unas caguamitas. Siguieron los 4 pisteando y pisteando.
Sí.
Bueno, pero ya más tarde, al calor de los alcoholes, ¿qué pasa con los pedotes?
Sí, no manches.
Les viene como el recuerdo.
Le viene
la memoria, le vienen las cuentas que no han saldado y que deben saldar en ese mismo instante. No importa si son locales, visitantes, vale verga. Estos güeyes recordaron aquel viejo pleito. Y entonces de pronto uno estaba bebiendo un trago y dice: ¿sabes qué? Ya recuerdo, puto.
No,
porque tú fuiste el que no. Sí, yo ya lo sabía. Cuando entré pensé: este es el hijo de la chingada, pero fuiste tú el traidor que me iba ahí a empezar. Pues decidieron entrarle a los madrazos. Bueno, el Nacho, entre la espada y la pared, quería calmar los ánimos, pero fue totalmente inútil. El despachador 1 y el Oaxaca se prensaron y el caos fue total. En una sala tan reducida, todo caía, todo volaba, todo estallaba por los aires. De pronto, el despachador 2 agarró un pinche tubo que tenía a mano y quería ayudar a su cuate. El Nacho le dijo: no, está, déjalo solos, pero no funcionó. Vio, el borracho es necio, básicamente. El Oaxaca, al verlo con el pinche tubo, corrió a una de las habitaciones y puso el seguro. Los 2 güeyes golpeaban la puerta. Y aparte le decían al Nacho: ábrele a la puerta o también te tocan vergazos, cabrón. Bueno, este les decía que no tenía la llave para abrir desde fuera, que tantas las amenazas que recibió que al final abrió la puerta. Al abrir la puerta entraron los despachadores, tuvo en mano a buscar al Oaxaca. En esa habitación tan pequeña, 3er piso, no había dónde esconderse. Y por más que buscaron y buscaron, no encontraron al Oaxaca. Aparecía por ninguna parte. No estaba ahí, se desmaterializó. ¿Por dónde salió? Aún así le decían a Nacho que ¿dónde estaba? ¿Dónde está?
Pues claro.
Este le decía: pues no sé, cabrón, fíjate, yo creo que saltó, brincó por el balcón.
El
3er piso, no mames, ¿dónde está? Esos güeyes al final decidieron irse. Días después llegó el Oaxaca de nuevo al condominio con el Nacho
y este le aplicó la pregunta que todos estábamos esperando. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hiciste ese día? ¿Eres un pinche Copperfield? ¿Dónde?
Sí que sí.
El Oaxaca le dijo, pues salté por la ventana, cabrón, esos güeyes me iban a madrear. No mames, güey, 3 pisos y no te pasó nada. Soy el Oaxaca, güey, me dijo.
No manches,
así, cabrón. Pasó el tiempo y un día... El vecino del segundo piso estaba cambiándose de casa y el Nacho, al bajar las escaleras, se quedó platicando con él. Este le preguntó, ¿qué pedo con tu camarada? Es el Oaxaca, el día que traían el desmadre ahí arriba. Vi unos pinches pies colgando de la ventana y yo estaba viendo la televisión. Me asomé y dije, güey, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? Y me dijo, ayúdame. Y lo metí por la ventana.
Ándale.
Sí, bueno.
No saltó.
No saltó.
Se quedó colgando, güey.
Se quedó colgando y ahí
y
se develó.
Suerte,
Se develó todo el misterio.
Sí.
Pinche Oaxaca mentiroso, no había contado toda la versión, la mitad del conejo nada más. Ya luego apareció el Oaxaca de nuevo y le preguntaron, güey, esto fue así, así. Y dijo, no, pues sí, el vecino, un chingón, me hizo el paro, me rescató, seguramente iba a saltar desde el tercer piso. Pero bueno, aquí estamos, saludos cabrones, les mando un fuerte abrazo, el querido Gama de Saltillo, Coahuila.
Abrazo,
la importancia de si uno vive en el tercer piso,
no
tener un vecino comprometido en el segundo.
Esté.
Sí, y que esté. Y que
sí,
esté
que
atento
sé.
En todo momento, sobre todo cuando hay desmadre. Un abrazo para el Gama de Saltillo, Coahuila.
Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Mendoza, Argentina, llega Don Chitón.
¿Cómo está, Don Chitón?
Buenas, tripulación. ¿Cómo están? Les quiero contar una historia de la adolescencia que en algún momento surgió, pero bueno, las focas devoraron, los hamsters rediseñaron. Sí, bueno, de cómo en la adolescencia, ¿se acuerdan de que hablé alguna vez de la chica de la cara bonita?
Ajá.
Bueno, y cómo fui un pendejo. Bueno, no creo ser ni económico ni audaz, pero vale la pena. Cuando salimos del colegio nos tomábamos un colectivo, un camión.
Sí que sí.
Con 3 amigos que nos dejaba en el barrio, obvio. Bueno, en otra escuela subía siempre a la misma hora una chica a la que terminamos apodando entre los 3 amigos, la chica de la cara bonita.
Sí que sí.
Para que 3 adolescentes que todo lo ven criticable y ostensible vean la cara bonita, era una perfección.
Póngale.
No, era una cara hecha mano. Sí, siempre la mirábamos embobados con la belleza de esa adolescente, pero nunca le hablábamos. Un día faltaron mis 2 amigos. Y yo fui solo en el colectivo, en el camión, en el transporte público. Y como siempre, ella subió en la misma parada. Bueno, envalentonado, me saqué el reloj.
Se quitó el reloj.
Sí, porque para mí es lo mismo.
Póngale.
Encarar una mujer, o sea, para seducirla, prepararse para pelear o aventarse a la piscina.
Póngale. Es lo mismo.
Es,
claro,
es para mí todo lo mismo. Estoy como educado de que ante cualquier situación de riesgo, ya sea saltar de un trampolín de 20 metros
póngale.
O agarrarse a putazos o ir a una dama y decirle qué bonita estás, hay que sacarse el reloj. Bueno, me saqué el reloj y fui a preguntarle la hora. Pero usted cuando nosotros vamos, usted fue y vino. Usted es un chingón. Claro, porque ¿cómo le va a ir a preguntar la hora si tiene un reloj colgando en el cuello? Bueno, le fui a preguntar la hora, ¿cómo para tener algo, para romper el hielo?
Sí que sí.
Uno después de que le dicen la hora, más o menos, de ahí el famoso dicho, no me dio ni la hora.
Exacto.
Una vez que uno le da la hora, está comiendo de la palma de mi mano. Bueno, y tener en cuenta que no había celulares en esa época,
no, pues claro.
Porque ahora te chingan todas esas artimañas, fíjate en tu celular.
Bueno.
No, es que no lo cargué, no hay forma. Bueno, comenzábamos a platicar amistosamente y yo me sentía Donald Trump dentro
Chale,
de...
Chale, qué feo.
Sí, no, pero así con power.
Power.
Sí,
claro,
hasta le pedí el número de teléfono fijo para llamarla y salir a tomar algo.
Sí que
usted
sí.
Es un chitón valiente de la época.
Sí,
y bueno, llegó la hora de bajarme, la despedí diciendo, te voy a llamar, señalándola ¿no? Mientras iba bajando espectacularmente. Bueno, como estábamos al lado de las escaleras del fondo, esperé hasta el último momento para tocar el timbre de la parada del colectivo. Y bueno, el chofer abrió la puerta sin haber detenido el bus del todo.
Ándale.
Y el microbusero. No, bueno, y ahí sucedió la tragedia.
Sí,
de canchero, de agrandado,
pues claro.
De banana total,
sí.
De Donald Trump, salté con el camión en movimiento sin tener en cuenta que el suelo eran puras piedras. Un pequeño paso en falso y el adolescente Don Chito se desparramó en el piso ante la atenta mirada de la chica de cara bonita y todos los demás que iban en el camión. Todos los demás me valían verga, pero...
Pendejo.
Sí, esa fue la expresión.
Ajá.
Era con una expresión bonita,
totalmente,
pero sí, me hice bosta, me hice bolsa, me raspé todo, me quedaron todo mal. Bueno, lo peor es que salí volando y salió volando también ¿quién?
¿Quién?
El reloj.
Ah.
No, la evidencia científica de que había...
Que
no, quedaba develado mi truco.
Totalmente.
Bueno, y también se hizo torta el reloj hecho mierda. Obviamente, nunca la llamé.
No,
traté de tomar otro camión.
Sí, hay que cambiar todo.
Empecé, sí, casi me cambio escuela, de colegio.
Sí,
pero
sí,
bueno, traté de evitarla de ahí en más, convenciéndome que tampoco era tan bonita.
No, claro, no.
Tampoco era una cosa que... Si uno le pone barba, bigote, la ve pelona cagando, la verdad que no era para tanto. Mis amigos se cagaron de risa y hasta el día de hoy me lo recuerdan y me lo recuerdan.
Sí.
Y yo trato de ya no juntarme a comer asados con mis amigos porque ya sé que la mitad de la noche me lo van a recordar. Un abrazo, dice Don Chito desde Mendoza, Argentina. Damas y caballeros, llega Mireia de Axochapa, Morelos, México.
¿Cómo está Mireia?
Esto es increíble.
Es increíble.
Esto, lo que le pasó a Mireia. Mireia, por favor, Mireia. Bueno, esta vez vengo un poco asustada, no es para menos, mire. Bueno, les cuento que en una noche, yo estaba, eran como las 10:30 de la noche, y yo me encontraba en mi casa, como toda niña buena que soy, nada, andar
muy
por
bien,
las calles
bien,
a esa hora ni nada, acostada en mi cama, televisión prendida y mandándome mensajes en WhatsApp con mis grupos y así. Bueno, para esto les comento que mi cama está junto a la ventana que da a la calle.
Ajá.
Bueno, una situación muy pintoresca y adorable.
Sí que sí.
Bueno, me encontraba acostada con el celular en la mano, mandando mensajes y mensajes, emojis, GIF y demás, cuando de repente siento que me jalan mi celular.
Oh,
yo por instinto, o por lo que fuera, le jalé también. Y yo, qué suerte que es de agarrar bien las cosas.
Sí.
Yo, porque uno dentro de su hogar,
pues claro,
yo, muy relajada, mandando, ay, las cosas que dices, ay, no sé, espera que enciendo, no sé qué. La cuestión es que, y empezamos así como yo jalaba la mano del otro lado. Yo, cuando sentí que seguía jaloneando, volteé a ver y era un tipo totalmente desconocido que me quería robar mi celular en mi propia casa.
Sí.
Pero la pinche inseguridad.
No,
sí, obviamente le grité a mi papá, ¡papá! Y el tipo soltó mi celular y se fue. Mi papá salió inmediatamente a ver, pero ya no había nadie. Los vecinos dijeron que el tipo llevaba un rato largo parado afuera de mi ventana, pero pensaban que estaba hablando conmigo.
Pues
hasta
claro,
que, sí, dijeron Romeo y Julieta de Axochiapan, vio, está el galán en la ventana, no la deja entrar, es de noche.
No,
la joven doncella está en su camastro diciéndole, ay sí, las estrellas. No, nada más alejado de la realidad, era un pinche caco, era un delincuente, era un mañoso, y bueno, tanto
cierra
jaloneo. Sí, pero bueno, entre tanto jaloneo, gracias al niño elefante, no pudo apropiarse de mi teléfono. Bueno, con esto compruebo que ya ni en nuestro propio domicilio podemos estar a gusto. Sí,
claro.
La policía llegó después de los hechos y, bueno, más nada pudieron hacer.
No,
le dijeron lo mismo que usted.
Cierre
la ventana.
Por
pero
favor.
Hace una calor de la chingada.
Ajá.
Bueno, mude la cama entonces. Bueno, tomaron mi declaración de los hechos y se fueron. Ahora mudé mi cama lo más lejos posible de la ventana.
Claro.
Cambié toda mi habitación. Pero bueno, para poder estar con mi celular a gusto el tiempo que quiera.
Totalmente.
¿No? Señor Artija Pirata, por favor, mándenle un chinga a su madre a todos esos ratas que existen en el mundo. Ahora me retiro un poco asustada todavía. Me imagino el susto porque realmente siempre es un susto una situación violenta de intento de robo. Pero ya que entre la mano a tu propio nido de seguridad, que es tu hogar, no mames, les dejo un montón de besos, abrazos, nave. Bueno, qué chido que, ya le digo, usted es de agarrar fuerte las cosas. Le enviamos un beso enorme a Mireia, de Axochiapan, Morelos, Cerritos, México. Y pinches reatas, ¿cómo están de atentas? Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Perfect Glass de Tlaquepaque.
¿Cómo está, Perfect Glass?
Bueno, nave pirata, señor Arteja, mudo amigo, capitán, mis muy queridos todos. Tema de las experiencias de mexicanos en el extranjero.
Ajá.
Sí. Ya que a mí me pasó algo curioso con todo esto. Bueno, los mexicanos en el extranjero, que son una inmensa multitud, han tenido diversas experiencias.
Pues claro.
Ya prácticamente como es un tren del mame en sí mismo, hemos tratado de recortar un poco, porque cada uno que ha salido de México lindo y querido se ha topado con una experiencia,
pues claro.
¿No? Bueno, el tema es, hace unos 5 años viajé por trabajo a Tel Aviv, Israel.
Ajá.
Bueno, muchos de mis compañeros ya habían viajado antes que yo, así que como es típico, todos me dieron sus consejos sobre cómo vivir en Tel Aviv. Sí, tips for Tel Aviv. Bueno, entre los que me platicaron que aquellas lejanas tierras eran muchos israelitas, hablaban un poco de español, porque allá pasaban las telenovelas mexicanas viejas, María la del Barrio, Quinceañera, etcétera, etcétera, con subtítulos en hebreo.
Ajá.
Bueno, porque sí, hemos tenido noticias de que, en Israel y en algunos otros países también de Oriente, las telenovelas latinoamericanas han dejado huella y han sido muy exitosas. La cuestión es que, bueno, ahí Thalía es Thalía es una goy, como le llaman a las no judías.
Claro, sé que
que totalmente permitiría una madre judía que se case el hijo.
Ajá.
Bueno, no sé si tanto,
claro.
Emocionada siguiendo a Thalía y así. Lo que muchos saben algunas palabras en español. Yo llevaba alrededor de 2 semanas de viaje, así que para ese entonces el portero del hotel ya más o menos me conocía. Perfect Glass, me decía. Bueno, un día entrando al hotel, el portero me saludó y con la confianza que da la rutina me preguntó de dónde era, en un inglés un tanto cortado, un tanto hebreo.
Sí.
Bueno, de México, le contesté. ¡Oh, México! ¡Me fascina su música!, me dijo el portero. Yo dije... Bueno, me preguntó si llevaba conmigo música en español. Bueno, yo llevaba algunas canciones en mi celular, así que entre confundido y emocionado decidí compartirle algo de rock en español. Bueno, en ese momento no se me ocurrió otra cosa que ponerle El Son del Dolor de Cuca, que para mí es una canción bastante buena. Bueno, seguido le puse algo de Caifanes, luego Soda Stereo, y cuando estaba a punto de ponerle otro grupo, el portero me regresó mi celular y me dijo: No, esta música no gusta. Esta música no gusta. Yo decía algo más así: Alejandro Fernández, Juan Gabriel o De Perdis Maná. Bueno, algo más romántico, algo como para cantarle a la novia.
Para cantarle a la novia.
Claro, para cantarle a la novia.
Le
voy a cantar a la novia. Escúcheme. Bueno, pues ya solo puso cara de desencanto, como diciendo: eres un mexicano que avergüenza. Y lo más amable que pude, le dije que no tenía ese tipo de grupo. Sí, me fui a descansar a mi cuarto, no sin antes es ver el capítulo de María la del Barrio con subtítulos en hebreo,
claro,
que es totalmente imperdible. Ya para despedirme, quiero darle las gracias públicamente al Pollitrónico por el parote que me hizo y comentarles que les mando un abrazo a todos, navesota, y me voy. Ya en Tlaquepaque, México, se despide el Perfect Glass.
En caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
La mayoría de las veces.
Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde la Ciudad de México llega el Tacuben.
¿Cómo está, Tacuben?
¡Qué pedal, nave! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están?
Todas.
Hace poco relativamente descubrí todo un extraño fenómeno en el trabajo.
Ajá.
Como saben, yo soy dentista, ¿no?
Soy
odontólogo y coordino, bueno, soy coordinador de 12 odontólogos.
Ándale.
Un equipo de odontólogos. Y bueno, y bien, mi trabajo es básicamente contentar a los pacientes problemáticos y revisar que el trabajo que se realiza sea de una calidad magnánima.
Magnánima.
Yo le digo, a ver, doctor, esto está bien, sí, está pero con no es magnánimo. Pero no es magnánimo, siga trabajando en la amalgama.
Sí que sí.
Y me retiro, por ejemplo. Bueno, en ocasiones mis labores hacen que me llegue a molestar, que me enoje.
Póngale.
El enojo que da el poder.
Sí que sí.
El poder de tener a 12 odontólogos bajo cargo. Entonces uno debe mostrar cierta, a ver, cualidad de general, ¿no? Y entonces, después de uno de estos episodios...
Aparte está en él,
sí,
la responsabilidad
totalmente,
de que la odontología
totalmente
sea magnánimo.
Mire, me puso el perno en el orto. ¿Cómo
no
puede ser esto? No,
esto,
pero si
no
esto es magnánimo. Esto no es magnánimo. Tiene razón usted, señor
pues,
cliente.
Claro.
Bueno, después de uno de esos episodios de enojo, se acercó uno laboratorista y me dijo, ay, le iba a dar un saludo que le mandaron, pero está bien enojado, mejor luego. Bueno, cuando termino de escucharla, automáticamente se bajó mi enojo y clarifiqué. Bueno, todos eludían mi mirada. Les pregunté que si yo era enojón. Yo les parezco enojón. Yo les parezco un pinche enojón, hijos de la chingada. A ver qué vergas me vienen a decir que soy un enojón, puta madre. Pero tranquilón, tranquilón.
No, pues claro, sí.
Una doctora de confianza me dijo, tú eres todo social, todo amor, todo chido, pero cuando te enojas ya va a lo vergara todo. Bueno, caí en la cuenta de que justo cuando me enojo suena en mi oído un zumbido y les hablo un poco arrebatado.
Ah,
eso es la presión.
Póngale, sí que sí, güey.
Y no le tiembla el ojito, le tiembla el ojito, le zumba el oído y
aguas.
Usted se pone como loco, aguas, ¿eh? Bueno, no se tome todo tan a pecho, doctor.
Sí que sí.
Bueno, no sé cómo hacer, pues me saco de pedo. Yo me considero relajado, pero últimamente me enojo un poco más. Y bueno, y a medida que más que coordine más odontólogo, más
y
se va a enojar.
Más, claro,
y
sí, que sí,
sí, claro que sí. Bueno, con ustedes no me enojo, no hay pedo. Canasta de endodoncias para todos, dice el Tacuben. Un abrazo grande para el Tacuben.
Y no se chile,
tranquilo,
güey.
Tranquilo,
sí,
Tacuben, ¿no? Entendemos todas las
pues
responsabilidades.
Claro, sí.
Pero haga como el mico, aviente.
No, igual.
Sí.
Tiene cada pendejo ahí.
Sí, la verdad, no es para amarrar una vaca.
No, pero.
Pero si no pone un poco de límite, sí, un poco de. No,
no manches.
Sí, le hacen un diente en la nariz,
no,
realmente.
No,
pero bueno, un abrazo grande para el Tacuben de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega la tarantada de la Revolución Mexicana de Villacorso, Chiapas, México.
¿Cómo está, tarantada?
¿Cómo están? Un cordial saludo para todos.
Muchas gracias.
Pues soy la tarantada y escribo para contarles mi primera historia. Y es que ya me llegó la inspiración para hacerlo, porque por ahora todo
póngale,
fue, me
póngale,
presento, soy de aquí,
sí.
Esto, lo otro,
ajá,
lo demás allá. En fin, sucede que cuando regresaba del trabajo, después de una semana completita,
guay,
como se han de imaginar, mi novio ya estaba muy ansioso de verme. Así que ese día decidimos dormirnos temprano, y así sucedió.
Ajá.
A la mañana siguiente, como era de esperarse, la Chulis, quien ya es una perrita un tanto grande, fuertecita...
Ajá.
Sí, por lo tanto duerme afuera. Bueno, entró toda acelerada al cuarto mientras yo salía del baño. Pero justo cuando regresé la noté en una esquina con cara de delito. Los que tienen mascotas me comprenderán perfectamente.
Sí,
uno sabe cuando
totalmente
la perra...
carga
una culpa.
Sí,
sí, en ese momento.
Es impresionante.
Sí, volteo la mirada. Sí, pero generalmente, a veces, muchas veces esto se activa cuando uno lo reprende al animalito.
Sí, pues claro. Que
dice, ¿qué hiciste? Y por más que no haya dicho nada, no haya hecho nada. O no haya dicho nada,
sí,
en
sí,
su
también,
contra,
claro.
El perro, ajá, generalmente pone cara como diciendo, uy, ya valió madre,
sí,
o sea, hay
regué,
que aguantarle
sí,
el pedo a este güey.
Sí.
Pero hay veces que...
Hay veces que solitos. Sí.
Solitos se entregan, ¿no?
Sí, sí, sí,
como
sí,
llegan como diciendo, mira, la cagué. No te puedo decir,
póngale,
porque soy un perro, pero ya lo vas a descubrir.
Sí.
En ese momento trata de ser piadoso.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que en ese momento volteo la mirada a mi novio y le digo, ay, jura que tú recogiste lo que quedó anoche en el piso. Ya se imagina mi cara. Y él con cara de más susto me dice, ¡no! Sentí la muerte, el soponcio, el apocalipsis, el fin del mundo, ni que la chingada. Justo en esa parte me detengo. Y es que de verdad yo no sabía ni qué hacer. Así que chicos, díganme qué harían ustedes. Quiero pensar que como buena desintegrada tomé la mejor decisión. Prometo escribirles el fin...
¿Qué dejaron? ¿Con qué estaban trabajando?
¿Sabes?
No, porque puede ser comida o puede ser que quedó la ropa
puede
ahí.
Puede ser las bragas, o puede ser sostén.
No sé, o algo que estaban haciendo.
Está pasando.
Preparando esto, bombas molotov.
Claro, y la perra se bebió las gasolinas. Tenemos miedo de liberar nuestra imaginación.
Totalmente.
Y en los momentos, en las circunstancias en las que estamos, tampoco podemos pedir una respuesta exacta y rápida.
Es verdad.
Pero
esto está raro.
Pero esto está muy raro.
Sí que sí.
Esto está muy raro.
No nos deje así, porque sabe que imaginamos cosas. Sí. Imaginamos.
No, esto es tremendo. Tratar de la Revolución Mexicana. Estaba preparando la revolución o algo.
Pues claro.
Y no sabemos si la perra la regó o qué pedo. ¿Qué quedó en la sala todo esparcido? ¿Y por qué anoche era tanta el afán de... Bueno, vámonos de aquí, Lagarto. Mejor cerremos la puerta. La perra queda afuera, ¿eh?
Sí.
Un beso para la tarantada de la Revolución Mexicana de Villacorso, Chiapas, México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el Nikim desorientado.
¿Cómo está, Nikim?
El Nikim desorientado.
Ajá.
Hombre del buen beber. Celular en mano.
Ajá.
De pronto está así, le viene como una cuestión filosófica, esto suele ser de noche, y avienta cuestiones.
Ajá.
Como por ejemplo, no sé bien cómo pensar, pero ¿qué opina la plebe desintegrada del anarquismo? Cierra el celular, se lo guarda y se va caminando.
Póngale.
Escúcheme, Nikim desorientado.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo entiendo, a lo mejor quieren una orientación.
Póngale.
De parte de toda la banda desintegrada, que es tan múltiple, tan diversa y con tantas ideologías fulgurantes diversas. Me parece que... Pero bueno, está bien. Él avienta, ¿vio?
Sí.
Pero tengo más, porque me agarró hipo.
Ah.
Entonces estuve con hipo.
¿Qué hacer?
Claro, no tiene nada que ver con el anarquismo esto.
Oh, sí.
Inclusive... Claro, pensé si el anarquismo era una posibilidad ideológica política que me pudiera curar el hipo. Me parece que no es por ahí, que estoy un poco desorientado. Pero aquí me han dicho mil maneras para sacarse el hipo. Bueno, el hipo, la contracción involuntaria del duodeno, ¿verdad, Lagarto? El lagarto tuvo ataques tremendos. De esos del tipo, mátenme, por una medicina
Totalmente.
De cuando un bicho lo había picado.
Es verdad.
Bueno, estas cosas, a mí...
Unos inyectables que me daban hipo.
Yo las que le conozco son el vaso de agua al revés, que
nunca
sé cómo se puede tomar un vaso de agua al revés.
Y se funciona. Toma un vaso de agua al revés.
Claro, pero uno debe hacer como una parabólica. Y una casi dando la vuelta a carnero y tomando el agua.
Usted
es un desmadre.
Coloca el vaso.
Sí. Y lo toma desde el otro extremo.
Y lo tiene que colocar
borde.
Debajo de la.
Pero se le cae todo. Se le cae todo, sí. Perfectamente.
Pero usted tiene que inclinar la cabeza.
Pero con.
El vaso le va a quedar dentro de la pera.
Sí, claro. Sí, está bien. Igual con tequila no va eso. Así que deje el vaso. Otra que me. Bueno, aguantar la respiración. A veces funciona, no tanto.
Póngale.
La mamada de susto, que es una mamada.
Pero es
la más interesante de realizar.
Ajá.
Entonces, bueno, tengo hipo y siempre hay algún pendejo, pendeja cercano que dice. ¡Wow, verdadera!
Eso funciona.
No sé
realmente
si funciona.
Asustar.
Bueno, entonces lo mismo es que yo haga y trate de tomar un chingo de aire de manera desordenada como para que el duodeno vuelva a su contracción.
También dicen invertir algo, ¿no?
Otra mamada,
güey. Esa importante.
Sí. Pero... No, se me pasó el hipo, mamá, porque porque di vuelta esto que estaba. Chingas, mames. Pero también pruébelas todas, igual como uno está desesperado.
Todas.
Y todas son gratuitas, como todas las que le acabamos de decir.
Y no respirar.
Sí, y no respirar.
Pero por un rato.
Sí, cuando se ve que no respire, mire hacia el espejo.
Claro.
Si ve que se está poniendo azul, utilice otra técnica.
Mm-hmm.
No sé, porque usted le dijeron mil maneras. Yo conozco tres o cuatro nada más. Evidentemente,
le puede inventar un chingo.
Usted en su entorno hay gente que sabe más, sin duda.
Sí.
Le mandamos un abrazo al Nikim desorientado de Santa Fe, Argentina. Damas y caballeros, llega Palomita Forti de Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Hola, banda. Hablando sobre primos.
Totalmente.
Sobre primos que tienen hipo, que en su mayoría son anarquistas y que tienen bien clara su ideología.
Ajá.
Sí, totalmente, Palomita Forti. Bueno, ahora que están hablando de primos y que Katy Perry no tiene muchos primos porque no es mexicana.
Póngale. Y bueno,
hay un programa paralelo donde Palomita Forti interpreta todo un programa diferente. Yo, el cerebro de Palomita es maravilloso. Yo no sé por qué no hay documentales sobre eso. Bueno, se ve que en algún momento nosotros dijimos, Katy Perry no tiene muchos primos porque no es mexicana.
Es la neta
del planeta. Lo corroboramos, Katy Perry no es mexicana.
No.
Y el mexicano promedio tiene más primos que hambre. Es tremendo esto. Las familias numerosísimas.
Ajá.
Y más si uno tiene una novia de pueblo,
va
y dice, oye, Rita, póngale, Rita, qué chingón, el señor de las tortillas, mi tío, no, porque había un chavo que estaba en la plazuela principal dando vueltas, mi primo, y dice que, y entonces uno en un momento siente como angustia, porque son todos pinches familiares,
póngale.
Aquí no la puedo regar porque,
no.
Y uno tiene como un servicio de inteligencia dispuesto porque son todos familia.
Bueno,
la cuestión es que yo siendo peruana, no te puedo contar la cantidad de tíos que tengo.
Ah, huevo.
Es que se me acaban las manitas. Se me acaban los deditos, los piecitos para contarlo. Sí, de ambas familias, ¿eh?
Pues
así
claro.
Como mamá, 108 hermanos, papá, 123 hermanos. Bueno, tengo aproximadamente entre 11 o 13 tíos de cada familia.
Ándale.
Más o menos.
Claro,
tres niños.
Primos, no manches.
Sí, y claro.
No.
Sí, y la pirámide poblacional latinoamericana, para algún europeo que esté escuchando, entienda que es todo lo contrario a la de Europa.
Ah, sí.
Sí, o sea, es una pirámide que goza así de una salud. No sabemos qué le vamos a dar de comer, pero no importa. Así nos vamos reproduciendo de una manera ostensible. Y bueno, más o menos tres niños cada familia. Un promedio, tranquilón. Sí, parejas de 16, 18 años. Significa unos 72 primos.
Pues claro.
Aplíquenle la matemática.
No manches.
Bueno,
es imposible recordar sus nombres.
Es imposible recordar los nombres. Por eso yo me los anoto. Nació tal de la familia tal. Yo me anoto, nació tal de la familia tal. Porque si no, una se olvida. Pero tengo más que hablar al respecto, porque primos me sobran. Un abrazo para Palomita Forti, de Everett, Washington.
Hace varios años, Marlis trajo 4 o 5 licaones. Se reprodujeron y ahora son 40.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia. Los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Everett, Washington, seguimos contando primos de Palomita Forti.
Sí, 3.544.
Sí, y podríamos seguir contando.
Sí,
es el pedo. Yo digo, a todos los que no son latinos, tengan en cuenta esto. Cuando se enamoran de una latina o de un latino, dicen, no, la latina está, ay, mamacita, la chingada madre. Madre. Pero atrás viene un camión. Detrás de ese camión, otro camión. Detrás de ese camión, otro camión. ¿Y sabe qué trae?
Familia.
La familia. La familia que no la vemos. Es más, la odiamos generalmente en muchos casos.
Casarse,
casarse.
A tener un protagonismo.
No, el pedo, ¿sabe cuál es el pedo de la familia? Cuando uno asoma un poco el copete por encima del promedio familiar.
Póngale,
y ahí se transforma en la parienta ricachona. Y ahí todos. Y entonces, bueno, no es mi caso, dice Palomita Forti. Sigo a varias de mis primas, primos, tíos, tías en Facebook. Pero como soy agnóstica y una ingeniera, no me identifico mucho con las mamadas que publican.
La familia.
Claro. Sí, la familia no.
Es
está
otro
ahí con
palo.
Sí, es el palo religioso,
¿vio?
Y ahí te
sale,
el santito, que vamos a la procesión
de esto, y el santo, no sé qué,
y que la virgencita, y bendición, y su puta madre. Y yo como ingeniera lo veo como un folclor
simpático,
muy cercano
familiar
a mi corazón y mi educación católica, apostólica, romántica, scout. Pero bueno. Bueno, al menos que sea sobre scouts, ahí, o sobre perritos. Ahí sí, les pongo like,
póngale,
digo, prima, qué bonito chido, el perrito.
Sí.
¿Y te hablaron de Cristo? Sí, infinitas veces, y ahí le doy. Bueno, hasta una me habló solo para preguntar por dinero. Tú que estás en los Estados Unidos, que es donde el dinero se reproduce. ¿Cómo es el pedo? Porque aquí ni un sol. Bueno, desafortunadamente es la misma razón que mi hermano me habla. Sí, siempre dinero.
Sí.
Mi esposo me dice que haga hábito de llamarlo y hablar con él, ya que que mi interés en ser buena influencia a mis sobrinas está con madre, pero no sé, a mí se me olvida, me da hueva. La ropa sucia se tiene que lavar en casa.
Sí que sí.
Lo que pasa en Perú queda en Perú. Cosas así. Bueno, a lo que vine. Les conté la historia de cómo mis abuelos de parte paterna se conocieron.
Ah, no.
No, bueno, se los voy a contar en otro momento. Sí, porque ahora me deliré con los primos, con los tíos, con la gente que me contacta para pedirme dinero. Yo no tengo dinero. Pero bueno, se creen que como vivo en el gabacho.
Sí.
Ay, en fin, me voy. Un beso para todos. Dice Palomita Forti, de Everett, Washington.
Un beso grande.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el sujeto de Nación Morelia.
Ese sujeto.
Saludos, Nave. Aquí el sujeto está, reportándose desde un micro salón de FISMAT resistiendo. Les contaré cuando todos nos fuimos a vacunar.
Ajá.
Vio todos. La familia, sí, se fue a vacunar. Hace como 9 años aproximadamente, mi familia y yo tuvimos que ir a que mis hermanos y yo nos diéramos las inyecciones correspondientes para niños de 6 a 11 años.
Ajá.
¿Qué hay para niños de 6 a 11 sí, años? Sí. Vacunas, dijeron. Ah, perfectamente. Mi hermana menor y yo pasamos asustados, pero sin contratiempos, pues sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Pero cuando llegó el turno de mi hermano más chico, todo comenzó a irse por el desagüe.
Sí,
a la vez, sí. Cuando la enfermera encargada de aplicarle la inyección le pidió que entrara al consultorio para proceder con su trabajo, mi hermano se resistía totalmente a entrar a solas con esa mujer.
Y pues claro,
la enfermera, wey, supongo acostumbrada a que la mayoría de los niños pequeños se nieguen a entrar por su propio pie, llamó a una compañera para tentarlo con un dulce, una recompensa,
sí,
un disco autografiado,
claro,
un algo, una paleta, de bueno. Bueno, mientras mi hermano seguía resistiéndose a entrar.
O sea,
no, qué paletas, ni qué chingado.
El problema es más grande.
El problema es mucho más grande, que a mí con una paletita no me arregla.
Esto
es un pedo de dimensiones bíblicas.
Sí.
Y usted, vieja del mal, me quiere convencer con el caramelito, el dulce, a la chingada. La enfermera comenzó a perder la paciencia porque dijo, yo tengo destinado 10 minutos para cada paciente y este niño me está haciendo perder la telenovela. Eso es muy malo. Una enfermera que pierde la paciencia, no es recomendable. Bueno, aprovechando de que ese momento mi hermano todavía era muy pequeñito, lo alzó en brazos y vio... El niño es como un animalito.
Totalmente.
O sea, pone toda la resistencia que pueda.
Que
pero cuando el gigante lo alzó en brazos, ya pone cara de ya valí verga. Lo único que me queda es llorar y llorar.
Totalmente.
Y bueno, lo alzó en brazos y se fue directo al consultorio. Empezó con la paletita, mi niñito chiquitito. Ay, mi chavito, ¿qué quiere? Pues, lo alzó tipo Godzilla y se lo llevó para dentro del consultorio. En aquel instante, mi hermana y yo escuchamos a mi hermano que comenzó lo que hasta el día de hoy es uno de los berreos más fuertes y aturdidores que se haya presenciado en la vida y en la historia de todo Morelia, Michoacán, México. El lloriqueo era tan fuerte, pero tan fuerte, que los consultorios vecinos salieron a ver qué era lo que ocurría.
Pues claro.
No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero no creo que haya sido mucho, ya que el doctor que estaba intentando inyectar a mi hermanito salió del consultorio y mandó a llamar a 4 enfermeras más. ¡Necesitamos apoyo! ¡Necesitamos los refuerzos! Sí, mi hermano seguía berreando cuando las 4 enfermeras entraron en contingente para someter a mi hermanito en brazos, piernas y cabeza. Aquello era un caos total. Mi hermano no daba señales de parar con el berreo.
No.
Tenía aire en los pulmones como para seguir 4 años más. Parecía que había transcurrido una eternidad y de pronto sonó un alarido encrachado así.
Sí. No mames.
Y supimos que la aguja había logrado el cometido. Hubo un momento en que todo se volvió, estar un poco más tranquilo. El ruido fue disminuyendo a su volumen habitual. En eso vimos a las enfermeras salir del consultorio sudando, quitándose las ropas, sí, todas desacomodadas y un poco manchadas de lo que parecían marcas de zapatos de pequeño. Así como una especie de... un chaki les había caminado por todas partes. Bueno, después de eso, mi hermano salió corriendo hacia mi madre para acusar al doctor que le había picado el hombro y las pompas y que no quería volver nunca más al hospital.
Nunca más, sí, por favor.
Y mi madre decía, no, ya está, nada más la semana que viene que tenemos que dar el refuerzo de la dosis. Bueno, luego de eso ya no recuerdo muy bien lo que sucedió después, solo que seguimos en el hospital durante un buen rato más y ya siempre recordamos el suceso del berreo más estruendoso de Morelia. Un abrazo grande para el sujeto de Nación Morelia. y para su hermano.
Sí que sé.
Damas y caballeros, llega el Pecas desde Cupertino, California.
¿Cómo está, Pecas?
De antemano, un saludo y un abrazo.
Ja.
Sí, sí. Bueno, después de... Ahora sí, me voy a colocar en tema.
Ajá.
Y es que quiero contarles de dónde... El origen de mi nickname.
Ah,
el Pecas.
Perfecto.
Porque,
sí,
claro,
totalmente.
Porque tiene una historia que es digna de contar y que comienza ya cuando me topé con Campanita la primera vez.
Ah, mire.
Sí, y ahora nos volvemos a reencontrar.
Campanita.
No, ahora está con Campanita,
sí,
desde
sí,
luego.
Wey.
El Pecas, ahí se queda nuestro querido Pecas de Vallarta ahora en Califas. Él se queda con Campanita y con nosotros. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Diablo Panzón, por el Gama de Saltillo, por el Molusco Baboso, por el Chicharo Mágico, por Mireia de Axochapan, por el Perfect Glass, por el Seco de Mérida, Yucatán, por Molina en medio de los zorros Piura, por Neo Paloma, por la Motherfucker, por el Fara, por el Foco, por el Guajo, por Alecita Guerrero. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por en sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de transmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pues eso sí, si alguien más por eso que nos sube, si lo desea, póngale por caso a Arafle Ferrara Italia.
Arafle,
un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hola, les habla Henry de Lima, Perú.
La bibliotecaria desde Jalapa, Veracruz.
¿Quién eres?
Perro Boti.
Mila Canela.
Hombre Boti.
Rosa Claudia.
Señor del conocimiento.
El DJ Guacho.
Ya está.
Vecina.
Vecina.
Desde la Ciudad de México los saluda Pacuben, desintegrando todo lo que se mueve.
Tarde pero sin sueño, dice Papi Rín desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La resistencia existe.
La resistencia existe.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.